Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Es el tiempo, la oportunidad de abrir las Escrituras y hemos estado meditando en Isaías 35, pero quiero que vayamos a Apocalipsis 20, el pasaje que el hermano Dante leyó. De lo que es el milenio, son estos pasajes. Isaías 35 tiene más que ver con las obras de hermoseamiento que Dios hará, el Señor Jesucristo hará al inicio del milenio en el mundo, pero que también lo hemos aplicado en cuanto a nuestra vida espiritual, cosas que el Señor ha de hacer. Y vamos a hablar de eso en el mensaje de esta mañana, pero quisiera llevarles a Apocalipsis 20. El hermano ahí lo mencionaba. Tenemos que recordar algo, hermanos, que el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación o descubrir un velo para ver lo que sucede detrás de. Y el libro de Apocalipsis, lo hemos mencionado otras veces y lo vuelvo a mencionar, es un libro que va de una forma progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Una cosa le sigue la otra. Progresiva. ¿Sí? Creemos que los acontecimientos del libro de Apocalipsis son presentados en el orden en que van apareciendo. Ahora, Apocalipsis 20, por supuesto, está después de Apocalipsis 19, y Apocalipsis 19 es el pasaje en Apocalipsis que nos habla de cuando el Señor Jesucristo viene en las nubes, viene del cielo con poder y gran gloria para entonces, como dice Zacarías 14, poner su pie sobre el monte de los olivos y librar a Jerusalén, que estaría rodeada de naciones, ¿se acuerdan? Todo eso lo hemos estado diciendo. Y se llevará a cabo la batalla del Armagedón. Sí, también hemos abundado sobre eso. Muy bien. Entonces, vuelvo a leer con ustedes. Vean Apocalipsis 19, por favor. Empezando con el versículo 11. El versículo 11. Creo que el hermano Dante mencionaba la importancia de esa palabra. Vi. Entonces, versículo 11, Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Ok? Entonces, viene uno en un caballo blanco, que el nombre del que viene en el caballo blanco es fiel y verdadero, y viene a juzgar con justicia y también a pelear con justicia. Versículo 12 de Apocalipsis 19. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces ya aquí claramente vemos que el que viene montado en ese caballo blanco, pues es el Señor Jesucristo. Él es el Verbo, ¿no? En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, que dice Juan, el apóstol, en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho, ¿qué dice la Biblia? Carne, y habitó entre nosotros. Entonces es el Verbo de Dios, es Cristo. Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca, creemos que del Verbo de Dios, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Será un momento en que Dios va a derramar su ira en juicio sobre las naciones, los ejércitos de las naciones, a través de aquel a quien le ha dado todo juicio, es al Señor Jesucristo. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él aparece en escena con este título, Él es el Rey de Reyes. Él viene a retomar lo que es suyo, o a tomar lo que es suyo. Él hizo esta tierra, Él creó esta tierra, Él hizo al hombre, y ahora vendrá un tiempo que es el milenio, llamado el milenio, un tiempo de reinado de Cristo de 1000 años, donde Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre toda la tierra. Versículo 17. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, es cuando el Señor va a destruir a los ejércitos del anticristo. ¿Se acuerdan que a través de 3 cosas decíamos? Una plaga, un pánico, una plaga que va a deshacer su carne, pánico que vendrá sobre ellos, y también a través de la valentía de guerreros de Judá. Y dice versículo 19, y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es el anticristo. A los reyes de la tierra, dice, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, es aquí donde se lleva a cabo la batalla del Armagedón. Todos los soldados de los ejércitos van a ser muertos, pero la bestia, dice versículo 20, y fue apresada. Y con ella el falso profeta. El falso profeta es otro hombre que será un ayudante, si podemos decirlo así, del anticristo. Él busca, el falso profeta, insta a las personas para que adoren al anticristo. Bueno, dice, la bestia fue apresada, el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Vemos que el falso profeta engaña y habían adorado su imagen. Y nos dice al final del versículo 20, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ok? La primera vez que se menciona el lago de fuego, que es el mencionado al final de Apocalipsis 20. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que son lanzados al lago de fuego y vivos? El anticristo o la bestia y el falso profeta. Son hombres. Estos no son seres angelicales, no son ángeles, son hombres poseídos por Satanás, influenciados por Satanás para afectar a otras personas. ¿Sí? Que los engañan. Satanás es padre de mentira, engaña. Dice la Biblia en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Cristo a los fariseos, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice la Biblia, mentiroso desde el principio. No, él ha sido homicida desde el principio y es padre de mentira. Satanás es un experto engañador. Una persona engañada, Eva, el primer ser humano que Satanás engañó fue a Eva. Y con argumentos, lo interesante es que los argumentos que Satanás usó fueron la palabra. Oh, lo que uno habla es muy delicado. Por eso Dios ha escogido su palabra para enseñarnos la verdad. Lo que nos va a proteger del engaño es su palabra. Pero la misma palabra de Dios, Satanás la usó a través de la serpiente, cambiándole. Les dijo a la mujer, no morirás. No vas a morir si comes de ese árbol, sino que sabe Dios, que si comen van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y esa era una realidad, iban a conocer el bien y el mal experimentalmente. Ellos solamente conocían el bien, ahora iban a conocer el mal. Dice, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, Dios conoce el mal, pero no en experiencia personal. Dios sabe todo lo que el mal produce. Entonces, el hombre, participando de lo que Dios había dicho que no participara, que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora vino a ser como Dios en el sentido de conocer el bien y el mal, pero personalmente ahora conoció el mal. Es muy interesante esta tentación o este árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol es el árbol de la vida. Y otro árbol, del cual no debía tomar el hombre, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando... ¿Cómo lo digo? Yo creo que Dios le dio al hombre la capacidad de decidir, aún desde el huerto del Edén, por supuesto. Por algo le puso estas dos opciones. Pero cuando una persona rechaza lo que Dios dice y se dispone a hacer lo que Dios no dice, empieza una especie de lucha entre, pues, sería bueno hacer esto, no sería bueno hacer otro, lo bueno y lo malo. Y la persona se convierte en aquel que ha de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ya Dios había decidido por el hombre. En cierta manera, hermanos, Dios ha decidido por nosotros. Es cuestión de sencillamente rendirnos a lo que Dios ha decidido por nosotros. Él ha dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, y si comes del árbol de la vida, le iba a ir bien. Habría cosas a lo mejor que Adán no entendía qué implicaba todo eso. Pero hacer lo que Dios dice siempre será lo mejor. El problema es cuando nosotros estamos juzgando entre bueno y nosotros nos convertimos en quien decide si lo que Dios dice es lo correcto o si lo que Dios dice no es lo correcto. Desde el viernes yo les hablaba de Saúl, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando Samuel llegó con él después de que Dios le había dicho que matara a todos los amalecitas, el rey Saúl, y que matara a todos los animales de Amalec, habían guardado la vida del rey Agag, ¿sí? Y también la vida de los animales más gordos, para presentárselos a Dios. Y Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha desviado de mí. Entonces, cuando Samuel llega a ver a Saúl le dice, bendito seas de Jehová. Yo he obedecido la palabra del Señor. ¿Has obedecido la palabra del Señor? Y de repente, como si providencialmente, ¿verdad? Por allí se escuchó. Pues eran las vacas que tenía ahí que no había matado. Pues qué bramido de vacas. No, qué balido de ovejas es el que escucho yo. Entonces, Saúl estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. No moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué curioso que la primera tentación de Satanás hacia el hombre fue, tú decides por ti mismo. No te va a ir mal si tú decides por ti mismo. Es más, vas a ser como Dios. ¿No te gustaría ser independiente como Dios? ¿No te gustaría tú tener, poder tomar tus propias decisiones como Dios? Ese fue el espíritu de Satanás cuando Dios lo creó allá en el cielo, Lucero, hijo de la mañana. En Isaías 12 dice la Biblia que Satanás dijo, subiré al cielo y pondré allí mi trono junto a las estrellas de Dios y voy a ser semejante al Altísimo. En pocas palabras, pues él me dice lo que tengo que hacer, pues mejor yo ahora decido. Ahora yo decido. Yo quiero ser como Dios. Es una tentación. Yo quiero ser como Dios. Yo decido lo que es bueno, yo decido lo que es malo. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero yo me pongo por delante. Y yo les he dicho, se los decía, el peor de los engaños es cuando nosotros fusionar significa mezclamos el bien y el mal y lo interpretamos como que estamos haciendo lo correcto. ¿Realmente nos estamos convirtiendo en qué? ¿En qué? ¿En Dios? ¿En un Dios? Yo soy el Dios. Yo sé lo que debo hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo lo tengo que hacer. Y lo que dice la Biblia, este es el árbol de la vida. Amén. Es el árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida, bueno, ¿quién es la vida? Cristo. Él es el Verbo de Dios. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La Biblia son palabras de vida. Es una palabra viva y eficaz. Es la revelación escrita de Dios. Cristo es la revelación viviente de Dios. Nunca hay una contrariedad entre Cristo y la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros nos convertimos en Dios. Y eso es idolatría. Yo mismo estoy adorándome a mí mismo y decidiendo, pues no es que pongo mi altar y pongo mi foto y me pongo una veladora, ¿no? Pero literalmente, yo digo, a ver, yo voy a tomar, a ver qué dice la Biblia. Pues yo creo que esto estaría bien, yo esto estaría mal. Yo creo que esto... Y lo que Dios ha provisto, lo usamos. A nuestra conveniencia. Yo me pregunto, ¿por qué Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal? Era un árbol del conocimiento. Ahora, estoy completamente especulando. Bueno, Dios le ha dicho, no comerás. No voy a entrar en un tren de pensamiento. Pero ese árbol estaba ahí en el huerto. ¿Qué Dios no quiere el bien para mí? Sí. Por eso ahí está, te dio todos esos árboles. Y el árbol de la vida. Pero el hombre, amado hermano, no es cierto que somos muy dados a dos caminos. Queremos hacer lo bueno, pero pues lo bueno, si no tiene algo de malo, ¿cómo lo digo? Es esa vida de, vivo una vida honorable aquí, pero tengo pura secretamente algo. Es una especie de aventura espiritual. Una doble vida. Una aventura espiritual. Llega el punto que el hecho de, pues es lo que Dios dice, pues no, pues solamente lo que Él diga, solamente lo que Dios dice. Bueno, y yo, ¿cuándo? Es que no fuimos creados para nosotros estar delante del volante. Fuimos creados para ser el pasajero de al lado, es Dios el que está en el volante. Y ese árbol inmediatamente empezó a ser agradable a los ojos. Pareciera, mira, alguien, hasta puede ser una amistad. Tiene buenas cosas, una persona bien parecida, es muy amable, me da, siempre me habla bien, siempre me motiva, siempre me anima. Pero por otro lado, ay, esta cosita, uy, también es interesante, esa fusión. Pero alguien que nomás me está diciendo, no, pues hágale, es la voluntad de Dios. O yo, papá, el pastor, mamá, que me dice, ay, pues qué aburrido, nomás lo que Dios dice. No le podemos encontrar un poco de, este árbol también está hermoso. Y cuando finalmente se come de ese árbol, se come de ese árbol, ¿qué dice la Biblia? Se dieron cuenta que ¿qué? Que estaban desnudos. Nos damos cuenta. Pareciera que aprendemos, siempre queremos aprender por la experiencia. Y la fe es aprender por la palabra, no por la experiencia. ¿Amén? Vamos a pensar, usted ha confiado en Cristo. Usted ha puesto su fe en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Bueno, a lo mejor porque Él es el Salvador y para hacer que mi alma sea librada del infierno. Y uno dirá, bueno, pero pues, yo quiero saber si hay infierno. Entonces, ya que sienta las llamas del infierno, entonces, pues busco a Cristo. No es así. No es primero experimento y luego, no, tengo que creer en Dios. ¿Has visto el infierno? No. ¿Hay un infierno? Sí. ¿Y cómo sabes? Dios lo dice. ¿Te gustaría experimentarlo? No. Pero hay muchas otras cosas, así somos. Y aún el hombre más sabio de toda la tierra, Salomón, con todos los privilegios que tenía, tristemente se abocó en gran parte de su vida a experimentar. Él es un tipo de Adán en el sentido de que comió del árbol del bien y del mal. Experimentó la risa, experimentó muchas cosas, el estudio, experimentó inclusive el conocimiento de diferentes religiones. A lo mejor ha pasado por tu mente, oye, ¿no será? Y si alguien, a lo mejor me ha faltado leer un libro y a lo mejor en ese libro pues encuentro la luz que estoy buscando, porque luego la Biblia como que pues siempre lo mismo. Mire, hermano, sepa que el camino que usted quiera andar, ya alguien lo anduvo antes. Y alguien tuvo que reconocer, y así como le dijo Salomón, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál discurso oído? ¿El libro de Eclesiastés? ¿Qué es el libro de Eclesiastés? ¿Vanidad de vanidades? Dijo el predicador. ¿Todo qué es qué? ¿Todo es vanidad? Él vio debajo del cielo todo lo que pasa debajo del cielo. O sea, todo lo que pasa es vano si no se pone a Dios en primer lugar. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero ¿quién empieza con esa, sembrando esa semillita? El padre de ¿qué? Mentira. El que es homicida desde el principio. Satanás. Ahora, ¿y por qué? Hay algo muy interesante que a lo que queremos llegar aquí y al estar analizando Apocalipsis capítulo 20, bueno, primero le estoy diciendo, el anticristo, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Pero ¿por qué tanta maldad de esta gente? Un anticristo. ¿Usted sabe lo que significa anticristo? Una anti es un pronombre que puede significar en lugar de o contra Cristo. Hay gente contra Cristo, gente que quiere tomar el lugar de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Quién está incitando eso en este ser humano? Satanás. Ahora, el hombre también se las aprende de Satanás. Pero eso es lo que es Satanás. Cuando el ser humano fue creado, esa fue la misma, ¿cómo se llama? El punto, seréis como Dios. Y el el pináculo del hombre de pecado. El hombre en su plenitud. ¿Cómo decirlo? El mayor hombre con todas las capacidades, supongo decir, pecaminosas, actitudes rebeldes contra Dios. Es el hombre de pecado, el impío, el anticristo. Y fue un hombre incitado por Satanás. Satanás. Pero bueno, finalmente ellos fueron lanzados al lago de fuego, vivos. Amén. Ahí. Y después de 1000 años, ahí seguían, vivos. Decimos, va, vivitos y coleando. Ahí está. Vivos. Ardiendo en un fuego de azufre. Ardiendo. Que arde con azufre. Fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y los demás hombres fueron muertos. Estoy en el último versículo de Apocalipsis 19, porque quiero entrar al 20. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, y mire el capítulo 20. ¿Qué pasó? Ya se murieron todos los ejércitos, el anticristo y el falso profeta, que eran seres humanos poseídos por Satanás, fueron lanzados al lago de fuego. Tal vez se lleva a cabo el juicio de las naciones, ya se los había dicho, todos fueron presentados delante del Señor, separó las ovejas de los cabritos, va a empezar el milenio, pero antes de iniciar el milenio, antes de iniciar ese hermoseamiento de la tierra, Dios hace algo que es muy importante. Mira el capítulo 1 de Apocalipsis 20, versículo 1 quise decir. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón. Entendemos la expresión prendió, ¿no? No quiere decir que le prendió fuego, ¿no? ¿Qué quiere decir que lo prendió? Lo agarró, ¿no? Lo agarró. Pero fíjese cómo se le llama a este dragón. Se manifiesta en Apocalipsis como dragón. ¿Es la qué? La serpiente antigua. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Porque es aquel que influyó, incitó a la serpiente. Es el que engaña. Es el que dice cosas en contra de Dios. Es el que dice cosas en contra de la palabra de Dios. Es la serpiente antigua. Luego se le dice que es el diablo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra diablo? Es un calumniador. ¿Sí? Un calumniador. Levanta falsos. El diablo. Pero también se le llama, ¿qué? Satanás. Se le llama Satanás. Satanás es otro nombre del diablo. Satanás es el acusador de los hermanos. Es el que es contrario. Todo esto, hermano. Pero una de las bendiciones del milenio, ¿cuál es la bendición del milenio? Que Satanás va a ser atado. Y una de las bendiciones de la Nueva Jerusalén y todo eso, es que Satanás ya habrá sido lanzado al lago de fuego. Satanás será lanzado al lago de fuego. Ahora, ahorita Satanás no está atado. Ahorita Satanás, ahora sí que anda, como dijimos, vivito y coleando. Y es el acusador, es el calumniador, es el que lanza dardos de fuego, es el maligno, es el que pone pensamientos, es el que siembra discordia entre los hermanos, es padre de mentira, es un león que anda buscando alrededor a quien que devorar, es falso, es engañador, es, y dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es Satanás. Ahora, es una continua lucha. Ahorita vamos a ver algunas cosas al respecto. Pero fíjense que aquí en el versículo 2 de Apocalipsis 20, versículo 2, al final, dice que el Señor o el ángel ató a Satanás, ¿cuánto tiempo? Versículo 2, al final. Mil años. Entonces, ¿cuánto tiempo lo ató? Mil años. De ahí viene lo que tenemos nosotros como doctrina de que creemos en el milenio. ¿Qué es un milenio? Mil años. ¿Sí? Por eso hay un grupo que hoy en día les llaman los millennials. ¿Sí? ¿Saben por qué les dicen los millennials? Porque es una generación que nació en el nuevo milenio. ¿Cuál es el nuevo milenio que estamos viviendo? Pues el 2000, ¿no? Usted y yo, todos aquí nacimos, no sé, creo que sí, nacimos en el milenio anterior, ¿no? ¿Ok? Y yo creo que también incluyen ahí a muchos que son también del milenio anterior, pero están muy entrados a lo que es la era de este milenio. Bueno, y a lo mejor tiene otra connotación ese nombre, ¿verdad? Y bueno, pero estamos en un nuevo milenio. 2000 años. Oye, hermano, 1000 años es mucho tiempo, ¿no cree? Ya llevamos 2000 años después de Cristo, 2020. 1000 años. Uno dice, no, en el milenio. 1000 años va a ser casi la mitad del tiempo que hemos vivido desde Cristo hasta la fecha. Mucho tiempo. Pero bueno, el punto es este, que creemos que el milenio es literal, es decir, será una etapa en la que Cristo va a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Ahora, vine conmigo, por favor, en el versículo 3 de Apocalipsis 20. Y lo arrojó al abismo, dice a Satanás, lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él. Y mire qué es lo que hace Satanás. Dice, para que no, ¿qué? Engañase más a las naciones. Es una de las características del milenio es que Satanás no va a engañar. Hasta que fuesen cumplidos, otra vez, 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, la Biblia dice, después de los 1000 años, Satanás va a ser desatado. ¿Pero por cuánto tiempo? No dice cuánto tiempo. Dice la frase del versículo 3 al final, por un poco de tiempo. Exactamente. Por un poco de tiempo. Ahora, al final del versículo 4 de Apocalipsis 20, otra vez, ahora habla de aquellos que no recibieron la marca de la bestia, y dice al final del versículo 4, que vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto dice? ¿Está ahí en el versículo 4 al final? 1000 años. ¿Sí? Versículo 6, al final. Y reinarán con él, bueno, en el 5 antes. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego y vamos a explicar, bueno, ya estaremos estudiando en los siguientes mensajes. Pero el versículo 6 al final. Y reinarán con él, ¿cuánto dice? 1000 años. Y versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será ¿qué? Suelto de su prisión. ¿Y a qué va a salir Satanás? No, hombre, después de 1,000 años de estar encerrado, uno va a estar pero bien. ¿Eh? Como, ahora sí que como león enjaulado. ¿Y a qué salió? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado... No, perdón. En el versículo, me brinqué. En el 8, ¿no? Y saldrá... ¿A qué va a salir Satanás? A engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Decía un comentarista, esto nos muestra que Satanás, aunque esté 1,000 años en prisión, no se va a regenerar. La prisión no regenera, solo Cristo regenera. Solo Cristo verdaderamente regenera. El estar confinado, ¿entiende la palabra confinado? No necesariamente, o con límites, no necesariamente cambia el corazón. Lo único que cambia el corazón es Cristo. Por más confinamiento, Satanás saldrá a engañar. Y lo interesante es que al fin del milenio, ¿cuánta gente habrá al fin del milenio? Hermanos, no lo sé. Va a haber más gente que hoy en día viva. Imagínense, 1,000 años. No habrá enfermedades. Las personas podrán vivir 1,000 años. Los únicos que van a morir son aquellos que en el milenio se rebelen contra Cristo. ¿Y sabe que Cristo les va a dar 100 años de gracia para ponerse bien con Dios? Se lo voy a mostrar y ahorita regresamos al pensamiento que quiero... mostrar, decirles. Pero miren, Isaías 65:20. Es un interesante pasaje. Isaías 65:20. Vamos a leer un poquito de... En el versículo 19 dice, me alegraré con Jerusalén, Isaías 65:19, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dice, no habrá más allí niño, Isaías 65:20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá, ¿de qué? De 100 años. Y el pecador de 100 años será, ¿qué? Maldito. Lo que está diciendo es que el niño que llegue a 100 años y su corazón se revela contra... Sabemos que una persona de 100 años ya no será un niño, pero un niño podrá llegar hasta 100 años. Y si a los 100 años es pecador. Esto no quiere decir que no habrá pecado en el milenio, que las personas pues no tendrán luchas y eso, tendrán. Pero particularmente se va a definir su vida en qué hacen con Cristo. Así como nosotros. Nada más que ellos podrán ver a Cristo pues reinando. Y si en los 100 años, una persona a los 100 años tiene un espíritu rebelde contra Cristo, es muy probablemente que, creo, que va a morir. El pecador de 100 años será maldito. Por eso dice, el niño de 100 años, o el niño morirá de 100 años. Pero 100 años, ¿pero por qué, hermano, va a morir el niño a los 100 años? Pues no dice que no habrá ahí más niño que muera de pocos días, o y que no habrá viejo que sus días no cumpla. Bueno, ¿cómo es que va a poder morir una persona de 100 años? Es si el pecador de 100 años, el pecador de 100 años será maldito. Ahora, lo curioso es que cuando Satanás es soltado y sale a engañar a las naciones, mire Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis 20 y versículo 8, regrese allí. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Uno de los pasajes que vamos a ver es Ezequiel 38 y 39, muy interesante, que nos habla precisamente de la última batalla que se va a llevar a cabo al final del milenio. ¿Sabe que va a haber otra batalla? ¿Otra vez Satanás va a unir a todas las naciones contra Cristo? En el milenio. No es la batalla de Armagedón. Es la batalla al final del milenio. Donde habrá dos líderes principales llamados Og y Magog. Gog, quise decir. Dice versículo 8. Dice, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y dice al final del 8, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser mucha gente. Al final del milenio, todos los que estén vivos al final del milenio, es decir, que no murieron en su rebeldía, muchos van a seguir a Satanás. Uno dice, oiga, pero si Cristo es el que está reinando, Cristo es el que está... Acuérdense, Cristo va a reinar ¿con qué? Con vara de hierro. Es por eso, amados hermanos, yo quiero hacer una comparación. Hay cristianos que a lo mejor le han rendido su vida al Señor y que Cristo es mi Salvador, Él es el Señor, pero finalmente no han permitido que Cristo venga a gobernar el centro de su vida. El pecado está a la puerta, dice la Biblia. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Todos habían presentado el sacrificio que su padre les había dado, pero llegó el día en que a Caín decidió cambiarle la cosa. Yo creo que Caín murió como un apóstata. Yo creo que era un joven que sabía, conocía a Dios. Pero vino el cumplimiento del tiempo. Y él deliberadamente se apartó de la palabra de Dios. Y no dio oídos a la reprensión de Dios. No dio oídos. ¿Cuánta gente al final del milenio va a seguir a Satanás? Oiga, pues que Satanás, pues tiene un poder para engañar, es literalmente, ¿cómo se llama? Imposible decirle no. Bueno, obviamente, hermanos, el corazón del hombre que no se rinde a Dios, nomás está esperando una forma, a la primera manera. Algo que apele a su orgullo, a su gusto, a su necesidad personal. Ahora, hay muchos... es interesante, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se van a unir, van a venir contra Jerusalén y el Señor los va a matar a todos. Con el Espíritu. Mire el versículo 9, mire el Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Finalmente el Señor los va a consumir con fuego del cielo. Esa es una de las cosas muy interesantes en el milenio, hermanos, que también la gente se va a rebelar contra Dios. Van a poder ser engañados. Pero una bendición será que por 1000 años Satanás será atado. Satanás será atado. Nosotros creemos literalmente, tenemos una posición como iglesia que se llama premilenialista. Premilenialista. Hay posiciones, hay una posición postmilenialista y hay otra posición amilenialista, que quiere decir que para muchos no hay un milenio, no hay un milenio. Ahora, ¿qué quiere decir la posición premilenialista? Perdón. Discúlpenme. La posición premilenialista cree que el reino de Cristo va a ser inaugurado por Cristo en su segunda venida. Premilenialista. Cristo va a venir antes del milenio. Y la venida de Cristo es lo que va a iniciar el milenio. Su posición premilenialista. Ahora, el post-milenarista o milenialista, milenarista, dicen algunos teólogos, cree que el reino precede a la segunda venida del Señor. Es decir, que primero van a ser los 1000 años de Cristo, de reino de Cristo, y entonces al final de los 1000 años, Cristo va a venir. Entonces, lo que cree el post-milenarista sostiene que el reino de Cristo es el resultado de la evangelización del mundo por la iglesia. Es decir, que la iglesia debe esforzarse por evangelizar al mundo y provocar en el mundo que haya paz. Y que Cristo sea el que reine, no literalmente Él, porque no ha venido, va a venir hasta el final, sino a través de los creyentes. Y ya que todo el mundo esté buscando a Dios, entonces Cristo va a venir. No, pues entonces falta mucho para que Cristo venga, ¿no cree? Esa es la posición de algunos cristianos que hacen, por ejemplo, partidos políticos y eso, y buscan traer orden al gobierno y esto y el otro, porque ellos dicen, los cristianos tenemos que gobernar, que reinar, y la palabra de Dios tiene que llenar y que todos tienen que aceptar, porque entonces, para entonces, Cristo va a venir. Nosotros no creemos así, al contrario, creemos que estamos viendo cada vez tiempos más peligrosos, tiempos de apostasía. Entonces, no somos posmilenaristas. El posmilenarista cree que los 1000 años de Apocalipsis 20, ellos piensan que los 1000 años no son una cifra concreta, sino un número simbólico, es decir, una expresión figurada que indica un periodo del tiempo largo e indefinido. Es como el evolucionista, ¿no? Bueno, está bien, venimos la evolución, ¿y cuántos años? No, pues como 10 millones, bueno, y otros dicen 20 millones, bueno, pues es que no sabemos exactamente, pero hemos evolucionado. Ahora dice el postmilenarista, dice, no, los 1000 años de Cristo, Cristo deberá gobernar y entonces Cristo vendrá. Ok, pero ¿son 1000 años? No, eso es un número indefinido porque no sabemos cuántos años. Nos tome. Ah, pues entonces... Entonces, para el postmilenarista, los 1000 años no son 1000 años. Es nada más un periodo indefinido. Pero realmente, por eso fui a los versículos ahorita, varios versículos donde dice 1000 años, 1000 años. Por lo menos 6 veces se menciona 1000 años. Y cuando habla de un tiempo indefinido, no puedo yo interpretar 1000 años como un tiempo indefinido, porque se menciona 6 veces que son ¿qué? 1, 2, 3, bueno, si llego hasta 1000 aquí me voy a tardar, ¿no? 1000 años. Luego, el mismo apóstol, que es Juan el apóstol escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de un tiempo indefinido, que es cuando Satanás es soltado y dice que saldrá a engañar a las naciones por un, ¿qué? Poco de tiempo. No nos dice cuánto tiempo. Entonces, es clara la escritura para cuando habla de un tiempo indefinido, pues dice, por un poco de tiempo, o por un determinado tiempo. Pero cuando habla de un tiempo específico, 6 veces menciona que son ¿qué? 1000 años. Bueno, ¿sabe lo que cree el amileniarista? El amileniarista dice que el milenio es el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y que el milenio es la era de la iglesia. Y el hecho de que Cristo venga es nada más cuando Cristo venga, no va a venir corporalmente, sino cuando tú aceptas a Cristo. Y ahorita el amilenialista cree que cuando comenzó la iglesia, Satanás fue atado. Y ahora, por eso el evangelio ha prosperado, porque Satanás ha sido atado. No, Satanás no está atado. ¿No dice la Biblia en 1 Pedro 5, 18? Velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como que el león rugiente buscando a quién devorar. ¿No dijo Pablo a los corintios, verdad, o a los tesalonicenses, Yo he querido visitarles, pero Satanás me lo ha impedido. ¿No dice Pablo, tenemos una lucha contra carne y sangre? No tenemos una lucha, sino contra principados, con potestades. Satanás ahorita no está atado, no está atado. Quiero, para concluir esta mañana, hermanos, veamos realmente que, cómo vemos a Satanás, que no está atado, no hay ningún indicio. Nos dice en Hechos capítulo 5 que Pedro le dijo a Ananías, un creyente de la iglesia. ¿Se acuerdan qué hicieron Ananías y Zafira? ¿Le mintieron a quién? ¿Al Espíritu Santo? Oye, ¿vendieron en tanto la heredad? Les preguntó Pedro. ¿Sí, en tanto? ¿Esto es lo que está? Sí, pues eso es lo que vendimos. Pero no, lo habían vendido en más y le habían sacado. Y le dijeron, bueno, pues era tuya, pero si tú prometiste que ibas a dar todo, ¿por qué no lo diste todo? Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Así dice la Biblia. Para que mintieses al Espíritu Santo. Mire, el Señor se lo reveló a Pedro, ¿no? Pero Pedro no le dijo, ¿por qué me estás mintiendo a mí? Le dijo, ¿estás mintiéndole a quién? Al Espíritu Santo. De Dios, del Espíritu Santo, no nos podemos ocultar. ¿Y quién pone, quién incita el corazón aún de un creyente para mentir al Espíritu Santo? ¿Quién lo incita? Hermanos, Satanás. Satanás. También, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio en Chipre, llegaron con Sergio Paulo, un procónsul. Él deseaba oír la palabra de Dios, estoy en Hechos 13:7. Pero Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul, le resistía. Entonces Saulo, que también es Pablo, estoy en Hechos 13:9, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Quién busca trastornar los caminos rectos del Señor? Satanás. A través de otras personas que son hijos del diablo, llenos de todo engaño y de toda maldad. Aquí está un hombre que desea oír la palabra de Dios y viene un Elimas, un mago, un hijo del diablo. Satanás no está atado ahorita, hermanos. Satanás está, vamos a decirlo lo contrario, está desatado. A veces decimos así, no hombre, anda desatado. Pues Satanás está desatado y sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Satanás, hermanos, aún Satanás, Dios lo va a atar por 1000 años, lo va a desatar y piensa, es un enemigo derrotado, pero piensa que todavía va a tener la victoria. Es como el cristiano, con muchos cristianos, que todavía pensemos que si me aparto de Dios, me va a ir bien. Nos hemos apartado de Dios, no nos ha ido bien. Dios en su misericordia nos ha rescatado. Y ahora otra vez queremos apartarnos de Dios pensando que, bueno, pues a lo mejor me va a ir bien. Ahora esta vez sí me va bien. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es que el todo del hombre. Y es una bendición cuando Satanás va a ser atado. En el milenio, sí, va a ser de gran ayuda, sin duda. Aunque no estamos hablando de corazones, van a ser corazones redimidos. Muchos se convertirán a Cristo y muchos, pero parte de la hermosura del milenio será que no habrá cosas pecaminosas, no habrá, el Señor va a gobernar, no va a haber permisos para bares. Y no va a haber esa influencia espiritual. Pero aún el hombre, sin la influencia del mundo y sin la influencia de Satanás, el hombre todavía se puede rebelar contra Dios. Hay tres enemigos, que uno es el mundo, otra es Satanás y otra es la carne. La carne. Al punto que dice que el pecador de 100 años morirá. Aún la persona, sin la influencia de Satanás y los demonios, y sin necesariamente incitaciones del mundo, todavía se van a rebelar contra Dios. Se puede uno rebelar contra Dios. Pero gracias a Dios que Satanás va a ser atado. Pero ahorita Satanás está desatado. Les doy, tengo más versículos, hermanos, y voy a tal vez a continuar con esta carga en el mensaje de esta mañana. Y debo concluir, ya estamos sobre tiempo. Pero mire, 1 Tesalonicenses, versículo 18. 1 Tesalonicenses 2:18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Aún a los esposos, dice la Biblia que ninguno, los esposos no deben negarse el uno al otro. Y habla de intimidad, dice la palabra del Señor. Dice que el marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y dice el Señor, no os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Un tiempo que tú dices, que vamos, nos apartamos, me refiero, y vamos a ocuparnos en la oración. Pero dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y después dice, y volved a juntaros en uno. Porque dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás tienta en esos aspectos que tienen que ver con la intimidad, con la sexualidad. Satanás tienta. Satanás está desatado. Y tenemos que tomarnos del Señor. Mire, hermano, una bendición es que el Señor puede prender a Satanás y atarlo. Y yo les decía, estamos viviendo nuestras vidas, son como vidas mileniales. Es como si estuviéramos en el milenio. El cristiano que se rinde al Señor, el Señor puede prender y atar a Satanás en tu vida. Dice la palabra del Señor. Le voy a dar unos versículos. Y dije que debo terminar, pero dice la Biblia que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar, ¿a quién? Al diablo. El cristiano puede limitar de darle, no le voy a dar lugar al diablo. El cristiano, cuando viene Satanás con tentaciones, ¿qué puede usar para tener victoria sobre Satanás? Y literalmente lo tiene como, Cristo lo puede atar. ¿Qué ata a Satanás? La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y la palabra de Dios. Son cosas que se usan para prender a Satanás. Satanás no anda libre en el sentido de que, yo voy a hacer este, lo voy a hacer. No, él no hace nada si el Señor no se lo permite. Cristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Y Satanás nos pide. A ver, mira este, dice que va a buscar a Dios, como a Job, ¿se acuerda? Este te sirve por todo lo que le das y porque lo has rodeado de tus bendiciones, pero quítaselas. Luego se las quitó el Señor y que bueno, pues piel por piel, todo lo que el hombre quiera dará por su vida. Toca su cuerpo. Y ni aún así. Pero Satanás no podía hacer nada. Dios tiene poder sobre Satanás. Dice 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y podemos tener victoria sobre Satanás. Y Dios nos da elementos. Su palabra, el Espíritu Santo. Satanás ha venido a cegar el entendimiento de los inconversos. Para que no le resplandezca, dice la Biblia, la luz del Evangelio. Así dice la Biblia. Y Satanás también dice Pablo, me temo que la serpiente con su astucia, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién nos extravía nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo? La serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Pero gracias a Dios que nuestro Dios, nuestro Cristo, puede prender a Satanás y decirle, date quieto. Por eso, amado hermanos, no debemos darle lugar al diablo. No debemos lugar. Hay un último versículo que quiero decirles, están fluyendo estos versículos en mi cabeza, pero muy importante este versículo. En Santiago capítulo 4, dice la palabra del Señor. Él da mayor gracia, dice Santiago 4:6. Después de que habla de nuestras pasiones, de nuestros pleitos entre nosotros, nuestras pasiones que batallan en nuestra alma, es la carne. Luego el mundo, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Puedo tener victoria sobre la carne, puedo tener victoria sobre el mundo. Y dice también, versículo 6, Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. ¡Anda! ¿Puede huir el diablo de nosotros? Sí. Ahora, no estoy tomando una actitud pentecostal, ¿no? Como algunos hermanos que dicen, ¡te reprendo, Satanás! No es tampoco. Porque la Biblia dice que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hablar contra Satanás, sino le dijo, el Señor te reprenda. Yo tengo que tomar la palabra de Dios, someterme a Dios y el diablo huirá. Tenemos un enemigo real, por eso parte de la oración modelo es líbranos del maligno. Pero la ventaja, la promesa es Dios puede atar y prender a Satanás. Oremos a nuestro Señor, por favor. Hermano Benito, ¿nos puede dirigir en oración en esta hora para concluir? Ayúdenos con el micrófono.
Padre Santo, gracias te damos que hemos estado meditando en tu palabra, Señor, y esto, Señor, nos anima, nos alienta, porque como hemos escuchado, tenemos una lucha triple, Señor, contra nuestras propias pasiones, contra este mundo, Señor, y contra el diablo mismo. Pero gracias también te damos, Señor, de que tú nos enseñaste que las cosas que tú harías, también nosotros las haríamos, Señor. Y el Señor Jesús resistió a Satanás. A él, Señor, no se dejó tentar por el maligno. Igualmente nosotros tenemos, Señor, no por nosotros mismos, sino como el mismo Señor Jesús nos enseñó, por el Espíritu de Dios, yo he hecho fuera a los demonios. Nosotros también resistimos, Señor, a Satanás por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias por ese Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda, porque no tenemos unas armas carnales, sino nuestras armas son celestiales, nuestras armas no son de este mundo, Señor, no son terrenales. Pero esas armas, Señor, son los que nos ayudan también a luchar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Señor, todo ello no es la capacidad del hombre para resistir. Estamos perdidos, Señor, como Lutero en su himno, él lo describió, es fuerte. El maligno, y si ese maligno no es atado, Señor, no podemos, Señor, de ninguna manera a cuidar de nuestras cosas, Padre Santo. Es necesario que el Espíritu de nuestro Dios, la palabra misma, Señor, le ahuyente, le haga huir, Señor, haga saber que hay un Dios cuya palabra poderosa por el Espíritu Santo, Señor, tiene poder para resistir todo ataque del maligno. Gracias, Padre, que tu palabra, Señor, es clara, porque el Espíritu Santo nos ha sido dada. Como hemos oído, el mundo no tiene resistencia al Satanás. El mundo no puede, Señor, pero nosotros sí, Padre, porque nos has dado armas, armas poderosas, Señor, que son aquellas que llevan al conocimiento de nuestro Dios, al pensamiento mismo, Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, tenemos todavía un camino por recorrer. Señor, ayúdanos, oh Dios, a contemplar al Señor Jesús resistiendo. Así nosotros también igual, Señor, como el Maestro, tenemos los discípulos. Mirar, Señor, hacia adelante. Mirar aquel gozo prometido, Señor, adelante de nosotros, para que podamos nosotros resistir al diablo y el cual huirá. Gracias te damos, Señor, también por que contamos, Señor, con hombres que pueden hablar de tu palabra, Señor. Y con certeza, Señor, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el único que puede enseñar a los hombres la verdad. Padre, te damos gracias y esperamos tu bendición. Que sigamos meditando, saliendo de aquí, Señor, meditando en tu palabra, meditando en todas estas cosas. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.